mañana con 2 minutos en todo el país. Estamos trabajando en el aire de Ya es Tiempo. Hay asamblea en Aten Capital. La tenemos a la secretaria gremial del mismo, Patricia Jure, desde allí. Así que gracias por atendernos. Sergio Rey y Daniela Parra la saludan. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, gracias por atendernos.
No sé si me escuchan bien,
sí.
Tuve que salir de la asamblea.
Sí, sí, te escuchábamos bien. Queremos conocer un poco el detalle de cómo se está desarrollando todo, cuántas personas se esperan que estén allí, cuántos trabajadores docentes y qué es, bueno, cuál es la expectativa que se tiene para esta jornada.
Bueno, les cuento que el gimnasio de la EPET 20 ya está desbordado y hay muchísimas docentes afuera esperando su ingreso. Estamos hablando de alrededor de 2.000 compañeras y compañeros, como fue en los mejores momentos de la huelga que tuvimos este año. Y no es para menos, porque verdaderamente lo que se ha votado en la legislatura es un ataque a la educación. Es un ataque total a las condiciones laborales y no atiende un problema que nadie niega, que es que la educación es un trabajo insalubre hoy. Y hay que decirlo de esta manera, porque yo tengo 27 años de docente. Cuando comencé a trabajar, hacer doble turno era hasta pretencioso, diría. Alguien que quería ampliar su casa, comprarse el auto, lo que sea. Hoy tenés que tener un turno para poder alquilar y uno para ver si comés, si no tenés que mandar a tus hijos a una guardería. No podés comer, no te podés alimentar, no podés. Estamos bajo la línea de pobreza en esta provincia de Vaca Muerta, aún trabajando doble turno, y yo creo que todos saben que el trabajo docente no termina en la puerta de la escuela, sino que continúa. Continúa en la casa, corrigiendo, planificando, preparando los regalitos, los actos, los informes. Tenemos cada vez más tarea administrativa y sorteando las vicisitudes de una situación social violenta, con hambre. Entonces, esto realmente genera un problema de salud. Verdaderamente, los diputados que levantaron la mano en la legislatura deberían ver si resisten 3 meses en aula. Yo invito a todo el mundo a que vengan a las aulas y vean cómo se trabaja. Entonces, el gobierno, en vez de resolver un problema que no resuelve, que es que las escuelas no funcionan por diversos problemas, siempre la 158 comenzó las clases hace una semana, porque estuvo con problemas de calefacción, calderas y un montón de escuelas, las que no tienen transporte, las que explotan, todos los problemas que tenemos, las que no tienen para darle un refrigerio más o menos digno a estudiantes que con hambre no van a poder aprender. Entonces, ¿nadie quiere hablar de eso? Y sin embargo, se ataca la docencia. Le tocó al movimiento piquetero, a los desocupados, y ahora nos toca a nosotros. Y después les va a tocar a los estatales, y después les va a tocar así sucesivamente, porque acá Figueroa lo que está haciendo es los deberes que Milei le dice que haga. Cumple y vota su ley de presentismo. Bueno, la respuesta es contundente. Ahora sabemos que se viene un paquetazo de otras medidas, la esencialidad educativa, o sea, trabajar bajo cualquier condición, como hizo Mónica, Nicolás y Mariano, y terminaron siendo víctimas de un crimen laboral. O trabajar, digamos, aún sin calefacción. ¿Eso es la esencialidad educativa? Esa es la situación a la que quiere llevar la educación. Y después el impuesto al salario, que es otro problema que se viene. Entonces, en toda la provincia hoy hay asambleas, va a haber un plenario de secretarios generales. Esta es la primera asamblea que se está desarrollando con una masividad impresionante y vamos a deliberar y votar un plan de lucha.
Patricia, ¿te llamó la atención que Soledad Martínez no haya participado en la legislatura? No sé, como una voz autorizada, como un lugar de consulta.
Soledad Martínez debería renunciar. Esto es lo que va a votar la Asamblea de Aten Capital, se los aseguro. Porque la que tiene que tener presentismo es ella, que no hace su trabajo como ministra de escuelas que están verdaderamente destruidas y que tardan en resolver problemas que con presupuesto, menos burocracia y más celeridad podría resolver muchísimos problemas. Tenemos miles de estudiantes sin clases, porque de eso también hay que hablar, y ella es totalmente responsable. Recordemos que estamos ante un gobierno que es una miscelánea, y ella, la ministra, viene del riñón del Frente de Todos. Y eso también explica por qué hubo 2 diputados del PJ que estuvieron ausentes ese día en la sesión, y el diputado que votó en contra tendrían que haber mínimamente hecho un tuit, ¿viste? O ella misma. Pero hay historia del presentismo en la Argentina, y esto lo vamos a analizar ahora. Porque en la Argentina el presentismo lo inauguró Reutemann como gobernador en Santa Fe, Grosso como intendente o jefe de la ciudad de Buenos Aires, Néstor Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz, y empezó siendo una suma pequeña, para decirlo de alguna forma. Igual hoy a nadie se le escapa que 120.000 o 140.000 en un trimestre no puedes hacer mucho, pero con el hambre, la carestía, se transforma en una presión muy grande. Esa es la función que cumple. Pero después Néstor Kirchner y con los otros gobernadores, todos del peronismo, llevaron ese presentismo al 70% del valor del ingreso docente. Por lo tanto, no me extrañaría que en la próxima mesa de negociación, uno de nosotros, conociendo la historia, venga Rolando Figueroa a decir que el aumento va a ser sobre el presentismo. Y así, la presión cada vez va a ser mayor, y como ha pasado en la historia del presentismo en la Argentina, los docentes mueren adentro de un aula, contagian a sus estudiantes, etcétera, etcétera. Esto es inhumano, absolutamente. Diputados que votaron rapidito para irse de vacaciones, que trabajan 3 días a la semana y cobran 4 millones de pesos. Y la ministra ni te cuento.
¿Ustedes van a pedir entonces, como Aten Capital, van a pedir la renuncia de Soledad Martínez?
Esa moción va a estar en muchas asambleas de esta provincia. La renuncia de la ministra Soledad Martínez, porque es responsable de la situación calamitosa que hay en las escuelas. Frente. Y además apoya esto que está pasando.
¿Hasta qué hora se estima que estarán allí?
Perdón, no te escucho bien.
¿Hasta qué hora se estima que estarán allí?
Y entiendo que a las 13 horas estaremos votando, va a haber una gran deliberación, ahora se está dando el informe, se están atendiendo, por supuesto, a todas las inquietudes, porque ustedes se imaginan que esa ley es mucha zaraza. Si ustedes han leído el despacho que quedó, no explicita, ahora el gobernador dice que en la reglamentación lo va a explicitar, o sea, va a meterle mano, hay un artículo en la ley que le da superpoderes al gobernador para hacerlo, armar y desarmar esta ley como quiera, o sea, hacer lo que hizo Kirchner en Santa Cruz, y bueno, hay incertidumbre, por supuesto. Entonces la respuesta me pareció realmente muy saludable por parte de los trabajadores y trabajadoras de educación, que les digo, en este momento, mientras yo estoy hablando con ustedes, hay una fila interminable, no van a poder ingresar todos, y creo que va a desbordar como en esas asambleas que ustedes ya conocieron, en donde hubo votaciones adentro de la escuela y afuera de la escuela.
Patricia, ¿ves por el panorama que se vive allí que vayan al paro?
Eso vamos a proponer. Desde la mesa se va a proponer un no inicio, con 48 horas y evaluación, con movilización provincial y asambleas. Después la asamblea puede tomar otra decisión, poner en consideración otra moción de mayor valor, digamos, en el tiempo. No sabemos qué va a plantear la Comisión Directiva Provincial, que está presente aquí en esta asamblea también, va a poner también dar su informe, y vamos a tener que salir a luchar, porque viene el impuesto al salario y viene la esencialidad educativa, y la esencialidad educativa, insisto, es trabajar en cualquier condición y es enseñar y aprender en cualquier condición. Y esto se lo digo a las madres y a los padres de nuestros estudiantes, que saben que la escuela no está en condiciones, y no puede ser que el blanco de las responsabilidades sean las y los docentes que están frente a sus hijas y a sus hijos, a nuestros hijos, porque somos docentes y tenemos hijos, que van a la escuela pública, que también sufren lo que sufrimos todos, porque nuestros hijos también son los que tienen una maestra que se enferma. No es que nosotros somos híbridos y no nos reproducimos como docentes.
Pasando en limpio, entonces, van a estar trabajando, bueno, con las conclusiones. Tienen propuestas para trabajar dentro de bueno, lo que son estas asambleas, que sabemos que igual son muy largas. Pero entonces, como mociones serían la renuncia de Soledad Martínez a la cartera de educación y el paro para el regreso a las clases.
Exactamente, que se anule esta ley de presentismo. Estamos reclamando a la CETERA un plan de lucha nacional, porque somos la quinta provincia que tiene el presentismo en este país. Vino Sonia Lesso hace unos días. Nosotros queremos un plan de lucha, no que nos venga a dar un pésame. Y aquí es necesario ponernos de pie, luchar, organizarnos y reclamar la triple.
Perfecto. Vamos a seguir trabajando con esta información. Te estamos perdiendo.
Una provincia que tiene récord de producción de hidrocarburos. ¿Cómo la plata no está en las escuelas? Entonces, los docentes tenemos que trabajar un turno. Esta es la realidad. Como trabajábamos antes, hace 20, 30 años atrás, con un salario que nos cubre la canasta familiar, porque el trabajo sigue en casa. Y eso todo el mundo lo sabe. Y si tenemos 1.500 estudiantes en las escuelas secundarias, como nos pasa, y tenemos que hacer 1.500 informes, ¿ustedes se imaginan lo que es eso? Imagínense cualquiera de ustedes tener que hacerlo en su casa. Una redacción,
Patricia,
particular.
¿Sabés qué me llamó la atención?
Sí.
Que tanto cuando hablé con legisladores de Río Negro hace un ratito como de Neuquén, hablan que esto es un premio para el buen docente. Y le pregunté si conocía algún docente que festeje, porque yo no había visto ninguno, y te lo pregunto a vos. ¿Hay algún docente contento con esto? Está claro que no, ¿no?
Me parece que la perdimos.
Sí, la perdimos.
Míos. Nosotros queremos que nos paguen como corresponde por nuestro trabajo, de la misma manera que cobra el diputado, o la diputada, o el gobernador, o el funcionario. ¿Por qué ellos sí, y los trabajadores que sostienen un sector tan importante como es la educación, o los compañeros de salud también, por ejemplo? ¿Por qué tener que morir en el trabajo? ¿Por qué tener que hacer de la educación un trabajo insalubre? Es una desvalorización total de la educación. No les importa, y de hecho las reformas educativas que nosotros estamos rechazando, que se están imponiendo en estos últimos años, donde, bueno, el premio para el estudiante, ¿cuál es? Pasás aunque debas materias. Todo es así, ¿se dan cuenta? No importa, pasan. Nosotros no queremos que nadie repita, queremos que aprendan. Pero tampoco es meter abajo de la alfombra que hay una situación que ya no da más. Que si la escuela tiene que sufrir una modificación, la primera que tiene que tener es tener el presupuesto y las condiciones para poder aprender y poder enseñar. Y eso requiere dinero, porque con la vocación o con el profesionalismo solo no alcanza. Si vos sos médico y no tenés los remedios, los instrumentos para curar o prevenir la salud, alguien va a morir. Entonces, si lo podemos entender en la salud, también entendámoslo en la educación. En la educación pasa lo mismo. Y no puede pasarse la parte más importante del desarrollo de una persona, que es la infancia, con una educación que se cae a pedazos. Entonces, salarios que tengan a un docente con la cabeza puesta en su tarea pedagógica, y no como estar changueando todos los días, porque además la docencia ya tiene, está buscando otras alternativas de ingresos, lo sabemos, estamos dentro de las escuelas, nuestras compañeras venden de todo para poder llegar a fin de mes, manejan taxis, hacen de todo. ¿Cómo puede trabajar una persona así? No se puede naturalizar eso. Hay toda una cultura que ha impuesto el gobierno, el que agarre la pala, el que no trabaja, no sé qué. Acá, si los docentes trabajaran un solo turno, y después que el trabajo que tenemos en casa, eso significaría que toda la docencia tendría trabajo, tenemos desocupación en el sector, y las cosas cambiarían enormemente. No es tan difícil, es una decisión política.
Patricia, agradecemos la comunicación.
Bueno, mañana será el plenario, secretarias y secretarios generales, a la tarde va a haber muchas asambleas en el resto de las seccionales, y sabremos el final de la votación de toda la provincia.
Hasta luego. Muchas gracias por el detalle,
gracias,
y el tiempo.
Hasta luego.
Patricia Jure, secretaria gremial de Aten Capital, nos brindó los detalles, transmitiendo, por supuesto, lo que se vive en esta asamblea que desarrollan los docentes. Y como emociones, la renuncia de Soledad Martínez a la cartera de Educación y la posible medida de fuerza para el retorno de las clases dentro de lo que sería el periodo de vacaciones de invierno, como se llama comúnmente. Así que vamos a estar actualizando toda esa información. Son las 10 de la mañana con 16 minutos en todo el país.
Ya es tiempo. Ya es tiempo.